contigo. Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Sea usted bienvenido, estimado radio oyente de Radio Martí, a su programa Entre Dos Ríos. Este fin de semana, tornados inesperados sacudieron los estados de Kentucky, Illinois, Tennessee, Arkansas y Missouri, en un momento en que este tipo de tormenta es inesperada, porque el frío se supone limita los tornados. Las autoridades aún intentan determinar el número de muertos y Michelle Sagué nos trae información sobre la ayuda federal que el presidente Joe Biden ha asignado para socorrer a los cientos de miles de afectados hoy sin techo, sin electricidad o agua. Michelle Sagué también nos brinda información sobre la reunión del secretario de Estado Anthony Blinken con sus homólogos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. En Nueva York recopilamos información sobre el nombramiento de la embajadora Catherine Russell como nueva directora ejecutiva de UNICEF. Y ahora pasamos a la información de Michelle Sagué en Washington.
El subsecretario de Estado norteamericano para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, advirtió en un mensaje por Twitter que luego de que el régimen cubano confiscara injustamente la casa e iglesia del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, él se enfrenta a una posible sentencia de 10 años de privación de libertad por participar en protestas pacíficas. En el mensaje divulgado en Twitter en medio de la campaña Presos, ¿por qué?, Nichols añadió que el régimen cubano trata de silenciar a quienes se pronuncian y amenacen su control. El pastor Rosales Fajardo está confinado en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, tras haber participado en las protestas antigubernamentales del 11 de julio en Palma Soriano. En septiembre pasado, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional destacó el caso del pastor Rosales Fajardo en un informe sobre las protestas del 11 de julio y su impacto en la libertad de religión o creencias en Cuba. También en Washington, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró el domingo una zona de gran desastre federal en el estado de Kentucky después de que un grupo de tornados mortales azotara el estado el viernes. La declaración de zona de gran desastre federal allana el camino para ayuda federal adicional. Esta incluirá subvenciones para viviendas temporales y reparaciones de viviendas, préstamos para cubrir pérdidas de propiedad no aseguradas y otros programas para ayudar a las personas y propietarios de empresas a recuperarse de los efectos del desastre. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, solicitó formalmente la declaración el domingo después de que los tornados arrasaran la pequeña ciudad de Mayfield y destruyeran una fábrica de velas.
To the people of America, there is no lens big enough to show you the extent.
Él dice que para la gente de Estados Unidos no hay un lente lo suficientemente grande como para mostrar la extensión del daño en el condado de Graves o el estado de Kentucky. Dice que nada de lo que estaba en la línea directa de ese tornado sigue en pie. El gobernador añadió que pequeñas comunidades habían desaparecido por completo. Beshear ha estimado el número de muertos por el desastre en 80 y probablemente aumente a más de 100, pero mantuvo la esperanza de que el número de desaparecidos en la fábrica de velas destruida fuera mucho menor de lo que se creía anteriormente. El gobernador dijo que los tornados fueron los más destructivos en la historia del estado y que incluso las estructuras más resistentes de acero y ladrillo fueron aplastadas. El tornado atravesó 365 kilómetros de terreno, casi todo en el estado de Kentucky. El presidente Biden había declarado anteriormente las tormentas como una emergencia federal, lo que permitió a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, ayudar en las secuelas, ya que miles de personas enfrentan falta de vivienda, alimentos, agua y energía, pero bajo una declaración de emergencia, la asistencia se limita a 5 millones. Una declaración de gran desastre federal no tiene tal límite y proporciona una amplia gama de programas de asistencia federal para individuos e infraestructura pública, incluidos fondos para trabajos de emergencia y permanentes. Los tornados también afectaron el estado de Illinois. La policía dijo que había víctimas mortales confirmadas después de que el techo de un almacén de la empresa Amazon se derrumbara parcialmente en la ciudad de Edwardsville. Los equipos de rescate buscaban a personas atrapadas entre los escombros. El Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional dijo que recibió 36 informes de tornados que tocaron tierra en los estados de Illinois, Kentucky, Tennessee, Missouri, Arkansas y Mississippi. En otra noticia de importancia, el secretario de Estado Anthony Blinken llegó a Indonesia desde Inglaterra para reunirse con el presidente Joko Widodo, donde expresó un fuerte compromiso de Estados Unidos con Indonesia. Blinken llegó a ese país después de reuniones en Liverpool entre los ministros de Relaciones Exteriores del bloque del Grupo de los Siete con sus homólogos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, por sus siglas en inglés. La ASEAN fue invitada por la secretaria de Relaciones Exteriores británica y anfitriona Liz Truss, ya que el Reino Unido busca trabajar más de cerca con las naciones asiáticas luego de la salida del Reino Unido de la Unión Europea de 27 naciones el año pasado. El G7 ha lanzado una iniciativa denominada Reconstruir un Mundo Mejor para ofrecer a las naciones en desarrollo financiación para grandes proyectos de infraestructura como una alternativa al dinero de China, que según Occidente a menudo viene con condiciones. Al margen de la cumbre del G7, el secretario de Estado Blinken y el canciller italiano Luigi Di Maio mantuvieron conversaciones bilaterales. Blinken describió la relación entre Estados Unidos e Italia. Él dice que la asociación entre Estados Unidos e Italia en prácticamente todos los temas nunca ha sido más fuerte, nunca ha sido más importante. Blinken también se reunió con la ministra del Exterior de Australia, Maryse Payne. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y en Nueva York también obtuvimos información de nuestra colega Yolanda Huerga sobre los realizadores independientes cubanos José Luis Aparicio Ferrera y Fernando Fraguela Fosado, cuyo documental Sueños al Pairo obtuvo este pasado sábado el premio en la categoría de Mejor Representación Cultural del Festival Internacional de Cine Austral en Córdoba, Argentina. En Naciones Unidas fue dada a conocer la noticia que Catherine Russell, de Estados Unidos, fue nombrada como próxima directora ejecutiva de UNICEF, el Fondo de la ONU para la Niñez. En encuentro con la prensa, Stéphane Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, anunció el nombramiento de Catherine Russell para tomar riendas de la Organización Mundial de Manos de Henrietta Fore, esta última a quien el secretario general Antonio Guterres le manifestó su aprecio por su liderazgo de UNICEF y en particular el papel crítico de la organización en la respuesta global al COVID-19, su énfasis en la educación. Dujarric de la Riviere añadió:
Ms. Russell brings to the role decades of experience in developing innovative policies that empower underserved communities around the world.
La señora Russell trae consigo décadas de experiencia en la política del desarrollo que fortalece comunidades desatendidas a través del mundo. En la actualidad, la señora Catherine Russell funge como asistente al presidente y director de la Oficina de la Casa Blanca para el Personal Presidencial. Desde el 2013 al 2017, Catherine Russell fue embajadora para temas globales de la mujer del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y le damos la bienvenida al felicitar a Henrietta Fore por su labor. La directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, dijo que la situación de los menores a través del mundo estarán en las manos capaces de su sucesora. La señora Russell asumirá su cargo a inicios del 2022. Entre tanto, el nombramiento de una nueva directora ejecutiva de UNICEF ocurre en el momento en que cubanos reclaman de UNICEF para que se pronuncie en relación a los menores detenidos por el régimen de La Habana luego del 11 de julio. Una de las notables voces que se hacen escuchar por la detención de menores cubanos es la artista Tania Bruguera. En sus medios de comunicación, Tania Bruguera ha denunciado la separación de sus padres y hogares de los menores, entre otros, como Rainel Rodríguez en su momento, así como de Rafael Jesús Núñez Echenique. También el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, lamentó este jueves que Roland Jesús Castillo Castro, Brandon Becerra Curbelo y Emilio Slan Román Rodríguez, detenidos por protestar el 11 de julio, hayan cumplido 18 años en prisión. El subsecretario de Estado Nichols condenó el encarcelamiento de los jóvenes y calificó las sentencias impuestas por el gobierno cubano de duras. Los tres están acusados del presunto delito de sedición y podrían pasar tantos o más años presos que los que ya han vivido. El régimen les roba la vida a los jóvenes cubanos dictando duras sentencias, escribió Nichols en su perfil de Twitter, acompañando el mensaje con el hashtag presos por qué. El portal de Radio Televisión Martí expone que Roland Jesús Castillo Castro, quien es campeón provincial de lucha libre, fue detenido el 16 de julio en su vivienda localizada en el municipio de Arroyo Naranjo por haber participado en las protestas del 11 de julio y fue llevado a la prisión de menores del municipio del Cotorro. Tres meses después de su arresto, su madre pudo visitarlo. Lo acusaron inicialmente por atentado, daños a la propiedad y por desorden público, pero ahora lo encausaron por sedición con 23 años de privación de libertad, según la petición fiscal, contó recientemente su madre, Yulinela Caridad Castro, a Radio Martí. El fin de la gestión como directora ejecutiva de UNICEF de Henrietta Fore y el nombramiento de la embajadora Catherine Russell a ser su sucesora tienen, además del denominador común que ambas son estadounidenses, también la detención en Cuba de menores. La señora Russell es la cuarta mujer en ocupar el cargo de directora ejecutiva de UNICEF en la historia de 75 años de la agencia. UNICEF reconoce que cuando un menor entra en contacto con autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, que estas autoridades tienen que tomar en consideración que por encima de todo, estos son niños. Sus derechos, incluyendo el derecho a la protección, han de ser respetados antes, durante y después de su encuentro con el sistema judicial. UNICEF dice apoyar a países para que elaboren un sistema nacional de protección para el menor que evite y responda a todo tipo de negligencia hacia el menor, así como la violencia, el abuso, la explotación y toda práctica dañina en contra del menor. Radio y Televisión Martí publicó en su página que Emilio Slan Rodríguez fue detenido tras manifestarse el 12 de julio en La Guinera y la fiscalía le pide 15 años de privación de libertad. Brandon Becerra, también arrestado durante las manifestaciones del 11 de julio, se encuentra en la prisión de jóvenes de Occidente en el Guatao. Podría ser condenado a 18 años de cárcel. Su madre, Yanaisi Curbelo afirmó que el gobierno cubano quiere ejemplarizar con las largas condenas que está imponiendo a los jóvenes que se lanzaron a las calles durante el levantamiento popular del 11 de julio. Recientemente, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, expresó preocupación por la detención de varios menores de edad en Cuba tras las protestas del 11 de julio e instó a las autoridades a proporcionar información verificada al respecto. Desde el 11 de julio han trascendido numerosas denuncias de menores detenidos, golpeados y apresados por participar en las protestas antigubernamentales en todo el país. Los casos más significativos que ha reflejado Radio y Televisión Martí han sido los de Gabriela Sequeira Hernández, de 17 años de edad, condenada por desorden público y en régimen de reclusión domiciliaria. Christopher Leonard Santana, de 14 años de edad, detenido durante las protestas del 11 de julio en La Habana. Jonathan Torres Farrat, de 17, en prisión preventiva en la penal de menores jóvenes del occidente por su participación en las protestas. Y Reyniel Rodríguez González, el adolescente de 15 años que acudió a la convocatoria de la plataforma Archipiélago y salió a las calles de Cárdenas Matanzas el 15 de noviembre y fue internado por unos días en la Escuela de Formación Integral EFI, un centro del Ministerio del Interior para menores. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, la Secretaría recordó el peligro que implica el esfuerzo de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México en intento migratorio. En encuentro con la prensa, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere, afirmó:
Wanted to flag a horrific story, which I think so many of you have seen. The International Organization for Migration today said that at least 54 migrants died in yesterday's truck death in Chiapas, in Mexico.
Deseo enfatizar una noticia horrorosa que creo muchos de ustedes ya han visto. La Organización Internacional para la Migración dio a conocer que al menos 54 migrantes perecieron en un choque de camión la semana pasada en Chiapas, en México. Este es el peor incidente fatal para migrantes en México desde el 2014, cuando la Organización Internacional de Migración empezó a documentar las muertes de migrantes. Como recordatorio, son unas 651 personas que en su intento de cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos han perdido sus vidas en el 2021, más que cualquier otro año desde el 2014. Este aumento en cifras es especialmente desconcertante porque mucha de la información sobre la región fronteriza se reporta solo luego del fin de año. Dujarric de la Riviera añadió que la Organización Mundial para la Migración reportó que el número de muertes y desapariciones han aumentado en muchas de las rutas migratorias a través del mundo en el 2021, incluyendo en Europa y en las Américas. La Agencia Migratoria de la ONU informa que en el caso de México, las muertes de migrantes en el 2021 han superado los 4,470 mujeres, hombres y niños que han perdido sus vidas. La Organización Mundial de la Migración publicó globalmente el número de muertes este año ha superado los 4,236 que ocurrieron en el 2020. De acuerdo a la Organización Mundial de la Migración, más de 45,400 muertes han sido documentadas desde el 2014. Y si este último incidente del accidente en Chiapas no sirve de recordatorio a los Estados miembros para acordar un proceso migratorio controlado y bien administrado, queda por ver qué más se puede hacer. Dos realizadores independientes cubanos, José Luis Aparicio Ferrera y Fernando Fraguel Afosado, vieron este sábado pasado que su documental Sueños al Pairo obtener el premio en la categoría Mejor Representación Cultural del Festival Internacional de Cine Austral en Córdoba, Argentina. Nuestra colega Yolanda Huerga, en su informe al respecto, se refirió al documental Sueños al Pairo.
Independientes José Luis Aparicio Ferrera y Fernando Fraguel Afosado, censurado en 2020 por el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, ICAIC, obtuvo este sábado el premio en la categoría de Mejor Representación Cultural del Festival Internacional de Cine Austral en Córdoba, Argentina.
Estamos muy contentos con la posibilidad de que la historia de Mike Porcel, la historia del exo del Mariel, de los actos de repudio a todos aquellos que por querer irse del país, por pensar diferente, fueron aplastados.
Dijo José Luis Aparicio, su director, junto a Fernando Fraguel Afosado.
Que se crea una conciencia respecto a todas estas acciones bochornosas del gobierno cubano y de que la música de Amar Porcel y su figura como ser humano y artista cada vez trascienda más las fronteras, los límites de la cultura cubana.
Asimismo, el Sundance Festival Film de Estados Unidos, que tendrá lugar del 20 al 30 de enero, anunció la exhibición del corto de ficción Tondra, también de Aparicio.
Se trata de uno de los festivales de cine más importantes del mundo, donde además se han estrenado a lo largo de los años algunas de las películas que nos dieron deseos de dedicarnos a esto, a la creación cinematográfica. Es realmente un paso más allá en el largo camino que es realizar un cine auténtico, personal, fuera de los aparatos comerciales por un lado, como de los aparatos estatales cubanos por otro.
El comité organizador de la cita informó que los seleccionados de 2022 se escogieron de entre 10.374 postulaciones. José Luis Aparicio fue uno de los artistas cubanos que asistió a la protesta del 27 de noviembre de 2020 frente a la sede del Ministerio de Cultura y exigió respeto a la libertad de expresión y al disenso. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El trabajo trata sobre el músico exiliado Mike Porcel, víctima en Cuba de un acto de repudio luego de que intentara salir del país en 1980 y su posterior estigmatización y aislamiento durante 9 años en la isla hasta que pudo viajar a Estados Unidos. Argentina ha sido un país que ha acogido bastante bien el documental. Es el tercer festival argentino que nos acoge, dijo a Radio Televisión Martí José Luis Aparicio, su director, junto a Fernando Fraguel Afosado. Estamos muy contentos con la posibilidad de que la historia de Mike Porcel, la historia del éxodo del Mariel y de los actos de repudio, de la represión y todos aquellos que simplemente por querer irse del país, por pensar diferente, fueron aplastados en esa década y en las décadas siguientes, señaló Aparicio, quien añadió que esa historia cada vez se sepa más fuera de las fronteras de Cuba, que se cree una conciencia respecto a todas estas acciones bochornosas del gobierno cubano y se divulgue la música de Porcel y su figura como ser humano y artista trascienda más las fronteras, los límites de la cultura cubana y se convierta en un referente latinoamericano e internacional. Yolanda Huerga expuso que José Luis Aparicio fue uno de los artistas cubanos que asistió a la protesta del 27 de noviembre del 2020 frente a la sede del Ministerio de Cultura y exigió respeto a la libertad de expresión, de creación y al disenso, al cese de la censura, el hostigamiento, la represión y la difamación por parte de las autoridades y los medios oficiales. Asimismo, el Sundance Festival Film de Estados Unidos, que tendrá lugar del 20 al 30 de enero 2022 en su legendaria locación de Park City, Utah, anunció la exhibición del corto de ficción Tundra, también de Aparicio. Nuestra colega Yolanda Huerga reflejó en su informe además que para José Luis Aparicio es un gran honor y una gran felicidad estar en la selección oficial del Festival de Cine de Sundance con su último cortometraje Tundra. Se trata de uno de los festivales de cine más importantes del mundo donde, por añadidura, han estrenado a lo largo de los años algunas de las películas que dieron deseos a dedicarse a esto, a la creación cinematográfica, según José Luis Aparicio. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestro productor Oscar Rodríguez, aprecio la labor de Yolanda Huerga en traernos información sobre el documental Sueños al Pairo y su reconocimiento en el Festival Internacional de Cine Austral en Córdoba, Argentina. Gracias a usted, estimado radio oyente de Radio Martí, y le invito además a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos, su servidora en Nueva York, Carmen María Rodríguez para Radio Martí.
Segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta compartir con usted. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. ¿Cómo evitar que el cerebro envejezca demasiado rápido? Ay, ay, ay. Qué tema tan profundo y tan interesante, ¿verdad? El cerebro es un órgano que, al igual que el resto de nuestro cuerpo, envejece con el paso de los años. Si todos deseamos mantenernos más jóvenes, no es solo porque nos disgusten las arrugas, sino también para evitar las múltiples enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Las previsiones indican que en el año 2050, un 25% de la población europea tendrá más de 65 años y el número de personas con más de 80 años se va a triplicar. Pero ¿existe una fuente de la juventud para nuestro cerebro? Y esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Aunque posiblemente nada nos haga retroceder en el tiempo, podemos intentar envejecer de manera saludable y reducir el efecto que tiene el paso de los años. En muchas ocasiones nosotros ni siquiera nos hacemos la pregunta básica y original, que sería la forma genuina de entender qué es el envejecimiento. Bueno, el envejecimiento podría definirse como el conjunto de los cambios que ocurren con la edad y provocan una disminución de todas nuestras capacidades fisiológicas, la parte motora y la parte cognitiva que tiene que ver con el cerebro. Por ejemplo, el primario es graduar e inevitable y se produce a lo largo de nuestra vida. O sea, esa parte que va produciéndose el envejecimiento, eso es algo que va de forma gradual. Y la parte secundaria o prematura viene desencadenado por el padecimiento de ciertas enfermedades o el abuso de sustancias y se puede prevenir. O sea, hay un envejecimiento que es básicamente inevitable, que se produce por cumplir años, gracias a Dios. Y eso es lo que le llamamos el envejecimiento primario. Y hay un envejecimiento que es secundario y muchas personas que lo veo que envejecen de forma prematura, pero esto está dado, por ejemplo, por abuso de ciertas sustancias como las bebidas alcohólicas, las drogas, aquellas personas que fuman desde muy pequeñitos. Hay personas que fuman desde que tienen 11, 12 y 13 años y tienen 70 años y siguen fumando. Obviamente, todos estos son factores de envejecimiento. Ahora bien, la edad cronológica, la que tiene el certificado nuestro de nacimiento, indica el tiempo que ha transcurrido desde nuestro nacimiento. Sin embargo, existe también la edad fisiológica, que depende de la condición de nuestro organismo y puede ser menor que la edad real cronológica nuestra, si nos cuidamos, por supuesto, o puede ser mayor si tenemos los hábitos que anteriormente he mencionado, que es lo que producen la aceleración del envejecimiento.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí.